Noticias van llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana, así son, así las contamos.
Venga.
Y esta es la selección que hemos hecho para hoy domingo. Noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver, hay una ciudad en Alaska que no van a ver el sol hasta el mes de febrero. O sea, no van a tener sol hasta el mes de febrero. Han cerrado el cielo y dice, hasta el mes de febrero no lo podemos abrir.
Oye,
qué curioso esto.
Pues estoy pensando que les podemos mandar o que se pidan un...
El paraguas ese.
El paraguas
este que han
dijimos ayer.
Que dijimos ayer en Reino Unido, ¿no? Con luz y con aroma de verano.
Pues sí, porque la ciudad se llama Utqiagvik. Y es que estaba situada en el punto más al norte del estado de Alaska y hasta el 23 de febrero no va a haber otra vez el sol.
Madre mía.
¿Por qué? Pues porque tienen que pasar 65 días de oscuridad por el tema de que experimentan la parte de noche del círculo polar ártico.
Sí, sí.
Entonces, al estar cerca, pues experimentan estos 65 días,
la inclinación
efectivamente.
De la Tierra no le permite
Fíjate,
que el sol llegue, ¿no?
Una curiosidad, Marcial, es que esta ciudad se conocía como Barrow. Y hay una película que se llama 30 días en la noche, de terror, en la que unos vampiros inundan la ciudad y siembran el pánico y tal. Y está basada precisamente pues en esta ciudad y en esta teoría de la noche,
¿no? La noche eterna.
La noche eterna.
Está inspirada
sí,
en
sí,
esa
sí,
ciudad,
sí,
fíjate.
Sí, porque antes se llamaba esto, Barrow. Así que nada, unos dan bienvenida al sol, otros la despiden y así funciona el mundo y la Tierra redonda y gira.
Madre mía. Fíjate que las fechas de la humanidad se rigen por los días, ¿no?
Sí.
Es decir, 24 horas y tal, todo por el sol. Es
claro.
Decir, nace el sol, empieza el día, se pone el sol, acaba el día y se miden las horas y tal. Es decir, que estos son 65 días que para ellos es un día.
Bueno.
O sea, tienen 65 días menos en el año estos, ¿no? O sea, se levantan un jueves 14 de diciembre y se acuestan un 23 de febrero.
Va a ser que no, pero...
No.
Bueno, de hecho celebran una fiesta que yo creo que los dura la resaca los 65
días.
Muy
interesante esto que acabo de plantear.
Así celebran una fiesta para despedir que ya no van a volver a ver el sol, ¿no?
Sí, sí, celebran un fiestón. Y además esto no le pasa solo a esta ciudad. Por ejemplo, en el norte de Suecia hay una ciudad que se llama Kiruna, que está 28 días sin sol. Y luego, por ejemplo, en el territorio noruego, una ciudad que se llama Svalbard,
sí,
les dura
Alvar, claro. Sí,
84 días.
Madre de Dios.
Tela, ¿eh?
Yo me pregunto cómo pueden explicar los defensores de la teoría de que la Tierra es plana. ¿Cómo pueden explicar esto?
Bueno, pues yo me estoy preguntando cómo se afronta esto.
Esto
de verdad.
Es otra historia.
Oye,
hay aeropuertos difíciles en el mundo, ¿no? Pues uno de los más difíciles es el del Himalaya, porque dicen que solo hay 17 pilotos autorizados a aterrizar en este aeropuerto. Y es un aeropuerto de internacional, ¿eh?
Sí, 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 claro. Pero es que se dice pronto, es 17 solo. Ojo. Vamos, yo no soy piloto ni tengo así muchos conocidos, pero yo creo que esto tiene que ser un orgullo, ¿no? El decir, wow, soy uno de los que puede. Desde luego, Adrián, aquí no te vayas. O sea,
no,
aquí
no.
Tú no te vayas
no,
porque,
no, no.
Vamos, ya
tranquila que
no. No te gusta el tema de los aviones, pero es que fijaros, estamos hablando de un aeropuerto que está en Bután, en el Valle del Paro, se llama, Valle de Paro.
Uh-huh.
Claro, el tema es que la complejidad, ¿cuál viene? Viene de que está en un valle que ya de por sí el valle está a 2,000 y pico metros de altura, con lo cual, pues eso, ¿no? Aires y demás. Pero es que está metido en un valle rodeado del Himalaya de más de 5,000 metros de altura.
Claro.
Con lo cual, fijaros, es que la complejidad, aparte de ya que en el aterrizaje tienen que ir, ojo, es que es muy fuerte, tienen que ir zigzagueando, o sea, haciendo zigzag entre las montañas del Himalaya, porque es muy estrechito el valle y muy pequeño. Y luego, además, justo antes del aterrizaje, tienen que virar la nave y todos los que, bueno, sabéis algo de aviones o habéis hecho, ¿cómo se dice?
Flight Simulator.
Sí, Flight Simulator, simuladores.
Yo soy del X-Plane.
Por eso, yo sé que tú lo manejas. Pues fijaros, es que tienen que virar la nave justo en un ángulo de 45 grados justo antes de descender súper rápido en la pista, porque además es muy corta.
Oye, lo voy a hacer en el simulador.
Pues mira, no lo sé, búscalo a ver si puedes hacerlo.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Claro, es que entonces, ya digo, es realmente complicado y solamente, efectivamente, como tú has dicho, solamente 17 pilotos están cualificados y como tú decías, bueno, hay tres aerolíneas que operan, pero vamos, que es un aeropuerto internacional que vienen pues vuelos desde Bangkok, desde Delhi, desde, en fin, Katmandú, o sea, un montón de... Y fijaros, o sea, 17 pilotos solamente autorizados.
Claro. Bueno, el país más pequeño del mundo, que resulta que está en una plataforma marina, ¿a que no lo sabíais? Bueno,
pero no era el Vaticano.
Adriana sí lo sabe. No. Más pequeño que el Vaticano.
Anda. Más pequeño que el Vaticano. De hecho, es una plataforma marina de 550 metros cuadrados. ¿Qué te parece?
¿Qué dices?
Increíble.
¿Y cuántos habitantes hay? Porque
voy a intentar... Voy a intentar...
Bueno, tienen 100 metros cada uno. Bien.
Voy a intentar sintetizar un poquito la historia de esta plataforma, que es un poco una historia bastante movidita para ser un sitio tan pequeñito. Uh-huh. Esta plataforma se construyó para defender Reino Unido, porque está situada muy cerca de la bahía de Reino Unido, de Suffolk, se llama Suffolk. Uh-huh. Se construyó para defender Reino Unido de los nazis, ¿vale? Uh-huh. Se construye, se defiende en la bahía y durante esa época da cobijo hasta 300 personas esta plataforma, ¿no? Uh-huh. Con todo el armamento y tal. ¿Qué pasa? Esa plataforma se abandona y la descubren en un momento dado unos hippies, ¿sí? ¿No? En el 67. Uh-huh. Y se ponen a emitir desde ahí un programa pirata de rock, ¿no? Estaba ahí...
Paralelo 20 rock.
Sí, 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 mola, o sea, mola un montón.
De momento entonces, la historia mola.
Esa película, hay una película de eso.
¿En serio?
Sí, puede ser.
Me parece, ¿no?
Puede ser. Bueno, se ponen a emitir ahí un programa de rock y tal, y ven que les hace interferencia otro programa de radio. Otro programa de radio. Y entonces dicen, pero ¿esto qué es? Y tal. Y entonces se les mete otra emisora que es de un tío que se llama Paddy Roy Bates. ¿Vale? Entonces, el Paddy este, que es un hooligan poco más, se va a la plataforma a los hippies y les dice, a tomar por saco los hippies. Les echa por la fuerza y se establece en la plataforma.
Uy, madre.
Esto parece época medieval.
Pero
esto, ¿vale?
¿Esto va siendo de verdad?
Esto es real.
A ver, sigue.
Total, que el Roy Bates este es como si Marcial ahora coge y dice...
¿Quién este es estudio para mí.
¿Todo esto? ¿Veis todo esto? Pues todo esto es mío. ¿Vale? Pues entonces, el Roy Bates este se autoproclama...
Emperador de...
Su Alteza Real Príncipe Roy de Sealand, que es como se llama la plataforma. Ajá. ¿No? Entonces se acuña a sí mismo Príncipe Real de la plataforma de 550 metros cuadrados y se instala ahí con su mujer y su hijo Michael. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este señor... En un momento dado, viene una gente como a ocupar unas personas a ocupar la plataforma y les intentan pegar les pegan tiros, literal, defendiendo su territorio. ¿Qué pasa? Que esto llega hasta los tribunales de Reino Unido y ¿qué pasa? Que son absueltos, porque efectivamente demuestran
está
que estaban...
En tierra de nadie, ¿no?
Efectivamente, están en aguas internacionales y demuestran que estaban defendiendo su territorio. Y bueno... Después de muchísimas movidas, de intentar que tomen la plataforma, que tal y que cual, al final instalan la bandera, instalan el sello, instalan su propia moneda y bueno, y este es el país más pequeño del mundo.
Bueno, muy bien.
Bueno, me queda.
Sealand,
¿no? Una plataforma.
Mar, la tierra del mar. ¿No?
Ay.
Oye, vaya historia que nos ha contado Adriana.
Bueno, además lo estaba viviendo, ¿verdad? Oye, tú, que estoy viendo la bandera
que no tome
aquí.
Que no tome más chocolate por las mañanas. No,
bueno. Que sí. Bueno, y las fotos de del príncipe y de su mujer, no te puedes hacer una idea.
Oye,
el Shah de Irán, vamos.
Pero si está él con su mujer y su hijo y tienen moneda, ¿qué se compran entre ellos? ¿Se compran cositas o qué?
No sé, pero tienen su escudo, su bandera. Oye, esto es una pregunta de trivial total, ¿eh?
Total.
Uy, qué bueno.
Bueno,
para
país,
estas navidades, mira, para
el
quedaros
país más
con...
pequeño del mundo, Sealand.
Mira, estas navidades, cuando cenéis con vuestra familia y dejéis los móviles fuera de la mesa y empecéis a hablar y mira...
Esto es cuando tu cuñado vaya de listo...
Eso, también.
Y empieza a hablar de que si el vino tal, el vino cual, le dices... Pero que tú no sabes cuál es el país más pequeño del mundo.
Qué bueno. Y luego todos ahí con Google.
Hoy hablaremos con unos especialistas de luces de Navidad, pero que sepáis que las luces de este año de Vigo han batido todos los récords de visitantes.
Bueno, ya lo dijimos el fin de semana pasado, estuvimos diciendo cómo en el puente efectivamente se preveía, ¿no? dijimos...
Sí, en el puente de la Constitución.
No, no, el fin de semana pasado, es verdad, que el 23, cuando se inauguró, el fin de semana que se inauguraron las luces, ya dijimos...
En noviembre.
Uh-huh. En noviembre, efectivamente, que ya ese fin de semana había habido una gran afluencia de gente. Bueno, pues en el puente, ojo...
De la Constitución.
De la Constitución, en Vigo, casi 500.000 habitantes.
100% de ocupación, ¿no, Pilar?
A verlo. Bueno, sí, sí, eso te iba a decir. O sea, lo siguiente es que aparte de esos 500.000 visitantes, el alcalde lo que ha dicho es que ha sido todo un éxito para el sector turístico porque los hoteles y restaurantes tenían el cartel de completo, totalmente, y ha sido todo un éxito.
Creo que hasta han tenido que cortar calles.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, incluso el alcalde, en una declaración que ha hecho un poco diciendo pues lo bien que ha ido, de que una cervecería conocida, vamos a dejarlo ahí, del centro, informó que el sábado del puente, el día 8 creo que era, agotó existencias. Algo que jamás le había sucedido.
Que se te acabe la cerveza en una cervecería es grave, ¿eh?
O sea, no, pero que es un poco lo que estábamos diciendo. Enhorabuena, ¿no? Nadie apostaba por este derroche y lo ha recuperado con creces.
En la segunda parte, con la familia Ximénez, los que decoran todas estas ciudades con bombillas. Verás qué curioso. Oye, vamos a los premios.